disculpe, ¿qué hace?
Estoy haciendo sonidos tenebrosos y espaciales.
Otra vez buleando a la NASA. ¿En qué habíamos quedado?
En que estaba mal.
¿Y entonces?
No puedo resistirme.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
La NASA detectó sonido tenebroso proveniente de un lejano agujero negro.
Le pido por favor, señor Lagartija,
Disculpe.
Bueno, es la primera vez que la tecnología permite grabar este tipo de sonidos provenientes del espacio exterior. Que para nosotros no es tan exterior,
bueno,
sino interior.
Está en el exterior.
Sí, no, claro, está fuera de... Claro,
sí.
Toda una complicación. Bueno, pero de esta manera lograron grabarlo y traducirlos para que sean escuchados por el oído humano, porque eran unas frecuencias incomprobables, permítame.
Póngale, sí,
se lo digo porque si lo vamos a traducir en frecuencias escuchables, audibles, bueno, casi como si se tratara de ciencias ficciones, podríamos decir, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida mundialmente como la NASA, ha dado a conocer una grabación que, bueno, lograron realizar de sonido. Sonidos, como decíamos, provenientes de un agujero negro, son sonidos que muchos han calificado como tenebrosos, otros como hipnóticos. Depende las drogas que se metieron antes de escuchar estos sonidos. Y así, se trata de una grabación de 34 segundos que la NASA publicó en YouTube. Bueno, el origen de estos sonidos proviene de un cúmulo de galaxias Perseus a unos 250 millones de años luz de la Tierra.
Está cerca.
Está relativamente a la vuelta de la esquina, señoras y señores.
Ya tenemos una tecnología interesante, le digo.
Sí, a mí, ya cuando escapan tanto a mi comprensión esto, digo, un sonido que se emitió a 250 millones de años luz de la Tierra.
No mames,
que
¿no?
hubo que traducir para que el oído humano lo pueda escuchar.
Es un póngale, casi. Pero bueno,
a ver, y yo le hago un... y le digo, bueno, ya lo traduje, cabrón. Es más o menos así el pedo. Pero
bueno,
no,
hay estudios, hay un chingo de estudios.
Está hablando un ignorante frente al micrófono.
Bueno,
un chingo de cosas que, imagínense que la NASA no va a rubricar a alguien haciendo... desde una nave espacial llamada la nave María Tijuana. Bueno, igualmente la tecnología para mí me falta el respeto día con día y hoy ya no entiendo más nada. Disculpen ustedes, estoy como en otro pedo, pero Apple incorpora al iPhone el reconocimiento facial con mascarilla. Primero, iPhone. Primero, a dos años de la pandemia. Segundo, ¿cómo identifica con la tapaboca? Puede fallar un
Supongo que nada más que con los ojos. En realidad sería con la mirada, más que con el reconocimiento facial.
Totalmente. ¿No? Reconocimiento de mirada.
Sí,
debe ser un pedo con el iris la pupila dilatada. Sepa la madre, pero les pido por favor, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿saben qué? Asociando información totalmente impertinente, Brad Pitt sufre de prosopagnosia, que es una enfermedad muy rara de origen neurobiológico y que le impide asociar el rostro de una persona al... ¿Entiende? Esa gente que no recuerdo los rostros. Para los rostros.
Y sobre todo con el nombre, ¿no?
Sobre todo con el nombre. Dice, ¿qué tal? Yo soy el director de cine. Sí, es como la primera vez que lo ve, ¿entiende?
Sí.
Es como todo lo contrario al reconocimiento...
O lo recordaba distinto.
Sí, o no sé, una cara X con un signo de interrogación.
Claro.
Es como todo lo contrario al justamente al reconocimiento facial, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre un pendejo que te olvida de todo porque no prestas atención y te vale pito absolutamente todo, y Brad Pitt,
que
de alguna manera debe justificarse cuando te ignoró olímpicamente, ¿verdad? Así
una
que si ustedes...
Una muy buena excusa.
Por lo tanto, si ustedes sufren de esta cuestión de me vale verga, tiene prosopagnosia, y puede ser, neurobiológico, y explicaciones de ese tipo. Damas y caballeros, la solicitud de Suecia y Finlandia al ingreso a la OTAN, bueno, choca contra la negativa de Turquía. Erdogan hizo el meme ese de Bugs Bunny que dice nope, y así quedó. El tema es que para que todo esto vaya progresando, tienen que estar todos los miembros de la OTAN de acuerdo. O sea, tiene que ser por unanimidad. Nadie puede levantar el dedo y decir, Disculpe, yo aquí en el fondo no estoy de acuerdo.
Chingada madre.
El que levantó el dedo fue Erdogan. Ajá. Estamos hablando del presidente, claro, el máximo líder de Turquía.
Ajá.
Inclusive acusando a Suecia y a Finlandia de ser incubadoras, este término utilizó, incubadores de terroristas por su apoyo a organizaciones como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que en Turquía es considerada una terrorista, ¿no? Asociación terrorista, podríamos decir.
Se complicó.
Se complicó porque en realidad Suecia, Finlandia, ajá, los países escandinavos, la Europa Norte, claro, claro, es bastante hipócrita.
Sí.
Y le hace estas cuestiones de, ajá, qué horror, y por el otro lado financia algunas cuestiones.
Póngale,
pero bueno, más allá de todo eso, por ahora Erdogan dijo, negociemos. Se va a tener que sentar Suecia y Finlandia a negociar con un turco. Señoras y señores, se la regalo.
Sí, que se
Argentina
puede.
Tuvo su día sensual.
Ah, sí.
Totalmente sensual.
Sí,
y fue censada.
Ajá.
Y por último tenemos una información que a mí me despertó una especie de alarma, porque dice, la contaminación ambiental,
sí,
provoca más muertes en el mundo que el coronavirus. Un informe calcula que la polución causa 9 millones de fallecimientos prematuros por año. 9 millones.
Es un madral.
Sí. Como que apura fallecimientos, digo, fallecimientos prematuros. Muere, ajá, gente antes de lo que debería en unas causas, en una situación de no contaminación ambiental. Esto es más que la suma de los decesos ocurridos en 2019 por la guerra,
ajá,
por el terrorismo, por el SIDA, por la tuberculosis, la malaria y el consumo de drogas. Esto es un informe,
sí que sí,
de la Comisión de Contaminación y Salud de Lancet, una prestigiosa publicación especializada. Pero yo quería alertar, porque estas informaciones, ajá, son sumamente delicadas. Porque
confusas.
No por lo confuso, sino porque se comprende la intención de alarmar,
claro,
sobre una,
claro,
problemática.
Claro,
o sea,
claro,
la contaminación, sí, ambiental, sí, es muy problemática.
Pues claro.
Pero muchas veces funciona como minimizadora de la lista de cosas con las que se comparan.
Pues claro.
Entonces uno tiende a pensar, ajá, ah, entonces sí, da vale madre.
Póngale,
ah,
claro,
el COVID, o sea, es una mamada.
Sí,
o sea,
sí,
al lado de esto, el consumo de, ajá, drogas, sigamos con esto para adelante. La malaria, no le prestemos atención. La tuberculosis,
claro,
y así, y sí, valiendo madre.
La
y el terrorismo no mata a nadie.
Claro, claro. La diferencia, sí, fue que la COVID fue en un momento específico,
sí,
durante
un periodo
de tiempo,
claro,
y en todo el mundo. Entonces,
sí, pero más allá, digo, la comparación con todo lo demás,
es muy difícil.
Está bueno el impacto que,
claro,
causa,
claro, huevo.
O sea, muere más gente de esto,
sí,
que de esto,
que de esto,
pero generalmente uno tiende a minimizar, ajá, con lo que se compara, que más que potenciar,
pues claro,
o sea, queda impactado con 9 millones de muertes, ajá, al año por la contaminación ambiental. Entonces todo lo demás vale madre,
claro.
Concentrémonos,
claro,
en esto.
Sí,
está,
sí,
bueno concentrarse en eso, pero no desconcentrarse de todo lo demás.
No, pues
digo,
claro,
señoras y señores, hoy es la 50.000, 60.000, 64ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Mi sombrero de copa, esta capa y toda esta documentación que traigo no es casual. Trataremos de echar luz sobre un hecho misterioso ocurrido un día como hoy, pero de 1780. El llamado Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Un fenómeno sumamente extraño que aún hoy sigue despertando controversia.
De pronto, el día se hizo de noche, causando el terror y la confusión entre los pobladores que habitaban una amplia zona.
No hablamos de una aldea, de un pueblo o de una ciudad. Hablamos de un espacio que hoy ocupan varios estados del noreste de Estados Unidos y parte de Canadá.
De pronto, las poblaciones de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut vieron el cielo oscurecerse como si el día del juicio final se avecinara. Ya no eran las aldeas primitivas que los colonos británicos, los Pilgrim Fathers, habían fundado al descender del Mayflower más de 150 años atrás.
Sin embargo, la Biblia seguía en las manos. Y no existía radio o televisión que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. El cielo se volvió completamente oscuro. Los animales se comportaron obedeciendo la naturaleza. Vacas y caballos dejaron de pastar y buscaron el descanso. Las aves de corral ingresaban a los graneros y gallineros. Búhos y liebres salían de sus cuevas buscando la noche. Dilataban más y más sus pupilas. buscando la nitidez en la oscuridad.
Las llamadas 13 colonias británicas de la costa este de América del Norte habían declarado su independencia en 1776, hace apenas 4 años. Algunos llegaron a pensar que era un castigo divino enviado por la corona británica, a la que traicionaron enfrentándola, ya que todavía, para 1780, continuaban las batallas entre tropas independentistas y leales al rey.
Todavía faltaban como 9 años para que George Washington sea nombrado primer presidente de la nueva nación.
La mayoría de los pobladores eran campesinos que se asustaron muchísimo con el desorden horario que fijaba sus tareas cotidianas.
El día oscuro de Nueva Inglaterra no tenía explicación y había que encontrarla. Los periódicos de la época hablaban de algo sobrenatural, algo misterioso y terrorífico, algo inexplicable que había causado el oscurecimiento, en pleno día, de una vasta región, algo que jamás había ocurrido antes.
Uno de los testimonios de aquel tiempo es el del profesor de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Decía el profesor Samuel Williams:
esta extraordinaria oscuridad se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana y continuó hasta la mitad de la noche. La gente no podía leer la letra escrita en pleno día sin velas. La oscuridad se extendió por todos los estados de Nueva Inglaterra y en algunas direcciones probablemente mucho más lejos. El panorama llevaba la penumbra de la noche, de modo que las aves de corral se retiraron en todas partes a descansar. Los pájaros, después de haber cantado sus melodías vespertinas, desaparecieron y quedaron en silencio.
Un reverendo de la zona cercana a Boston declaró:
al mediodía no podía leer en ninguna parte de la casa. Nos vimos obligados a encender las velas. Fue horrible y sorprendente.
No faltó quien con la Biblia en la mano citaba párrafos del Apocalipsis y mencionaba que el día del juicio final había llegado. El cielo rojo sangre lo confirmaba.
La oscuridad que anunciaba la presencia del ángel caído era evidente.
Algunos lo vivieron con pánico, otros con resignación. Algunos actuaron como si fuera el día en que el mundo se desintegraría. Otros fueron a la cantina a esperar lo que les era imposible revertir. Un whisky doble, cantinero.
La oscuridad duró hasta la mañana siguiente, en que normalmente amaneció como cualquier otro día. Las crónicas de la época dicen que esa mañana, con el sol en lo alto, las iglesias y capillas de la nueva nación llamada Estados Unidos de América se llenaron de hombres y mujeres agradeciendo a Dios que haya amanecido.
Tanto en 1780 como en los años sucesivos y hasta la actualidad, se siguen haciendo conjeturas de lo que pudo haber pasado.
No hubo registro de un eclipse.
Hay investigadores, historiadores, que se inclinan por una serie de incendios producidos en Canadá, cuyo humo podría haber oscurecido el cielo de Nueva Inglaterra.
Pero es un territorio muy amplio y no hay constancia en la prensa de que haya habido incendios de tal magnitud en esa fecha. Además, los animales no se comportaron como lo hacen frente a un incendio, humo o una amenaza inminente. Simplemente actuaron naturalmente, sin plantearse por qué el día había durado tan poco. Ninguna crónica de la época hablaba de incendios, olor a quemado, humo o algo que pudiera avalar esa teoría. Hay quienes sostienen que la niebla, conjugada con una lluvia muy fina, pudo llegar a oscurecer el paisaje y el sol se habría encargado de darle el tono rojizo.
A esa teoría se contrapone la de los expertos, que aseguran que las nieblas no podían seguir más allá de las 10 de la mañana, menos aún en primavera.
Los religiosos siguen aún hoy expresando que la explicación está en la Biblia. Sin embargo, no hay explicación. A excepción que Dios haya tenido todo preparado para el juicio final el 19 de mayo de 1780 en Nueva Inglaterra, y por alguna razón decidió suspenderlo todo para otro momento.
El misterio continuó, igual que el tiempo. Del 19 de mayo de 1780 hasta hoy pasaron 242 años, y aún hoy no se sabe exactamente qué ocurrió
el día oscuro de Nueva Inglaterra.
En caso de que el mundo se desintegre,
¿qué
¡Qué miedo, güey! ¿Se sabe o no se sabe qué pasó
no
finalmente?
No se sabe, güey.
¿Cómo no se sabe qué pasó?
Se sabe.
Pero no hay registros del...
No,
del...
Ah, chingado, no. O sea, que pasar, sí. Pasó. Pero no se sabe qué pasó. Fue.
Y no, que, no sí. Hay nadie de 1780 que pueda
ya
dar...
No,
pe...
Ya no, ya
chinga,
no.
Chinga. Damas y sí. Caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien ciudad se los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien. Tenemos aquí a Carlos Ramone, que nos dice un detalle. Nosotros dijimos, no ajá. Está grande Pachambelán. Bueno, Carlos Ramone de León, Guanajuato, explica, dice...
Sí, claro.
Yo le dije a mi sobrina que estaba un poco grande para ser chambelán, sin embargo, ella me dijo, no importa, tío, calla y baila.
Así, quiero al mejor.
Claro, quiero al mejor. El mejor sí, tiene que tener sí. La experiencia. Así
y,
que,
y en todo sí. León se dice que el mejor eres tú.
Así y, que, y soy tu sobrina, así sí, que imagínate.
No
así
puedes
que
negarte.
Esa es la explicación. Sí. Por otra parte, estamos recordando también que un día como hoy de 1962, Marilyn Monroe
sí, güey.
Fue que cantó Happy Birthday, Mr. President ajá. A John Fitzgerald Kennedy. Hablamos de esto cuando hablamos del vestido de pues Kim claro. Kardashian, que fue sometido a estrés y se le rajó claro, alguna sí. Parte del vestido, es muy pulposa,
claro.
Y bueno, y que en realidad no era el cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy.
Exacto.
Eso fue en sí, el, sí, sí, en sí, el sí, Madison sí. Square Garden, si mal no recuerdo.
Gran escena
mal
de
no
la
recuerdo,
historia.
Digo, no porque haya estado yo presente, no, mal claro, no recuerdo, no. Digo, por los datos.
Sí sí.
Gran escena de la historia de la sí, cultura occidental, sí, de la cultura hollywoodense, fue, política sí, y
todo,
demás.
Todo, todo
1962, un día como hoy. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, Hilda Muda.
Sí que sí, Mudita.
Sí, Muda, claro que sí. Seguimos con los testers
bien, bien.
Que están enloquecidos.
Atestados.
La Emperatriz del Viento de Sucre, Bolivia.
Emperatriz.
Funciona a la perfección.
Perfecto.
Sí, Leonardo Rock Puro de Medellín, Colombia. Funciona a la perfección. El Raspic de Ciudad de México, al que abrazamos y apapachamos.
Sí que sí, abrazo.
Funciona a la perfección. Uah. Ahí con sus dos gatas, todo sí, funciona a la perfección de la aplicación. Terita de Pasto vino con una consulta un tanto
a
que
ver.
Hizo temblar los cimientos de esta institución, que es, bueno, yo les escribo desde la aplicación, que es genial, funciona
ajá.
Todo aquí
sí
en,
sí.
En Pasto, en Bogotá, estoy en estos momentos, pero bueno, hay un modo de que ustedes sepan si yo escribo de la aplicación o escribo de la página, porque a lo mejor les... ¡Oh, la
no,
verga!
No hay.
A lo mejor no hay. En realidad, todos los testers...
Esto es una deformación profesional pues, suya.
Sí, totalmente.
Porque
sí,
trabaja con datos usted.
Yo trabajo con datos, yo trabajo para el gobierno con datos.
En realidad
no
sí,
para este
hay.
Gobierno, sino para el gobierno universal. Sí,
pero no era el mensaje que envió usted. Habría que entrar a los datos de, y
ah,
no, la verdad que nos da mucha
super
hueva.
Nosotros
sí
confiamos sí. En ustedes.
Sí,
ciegamente.
Pues, claro.
Usted dice, escribo desde la aplicación,
ya,
perrón.
Sí, 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 sí,
escribo
sí, sí,
desde la licuadora claro. Ninja sí, sí. 3000,
bien.
Perrón.
Claro.
Escribo desde...
Hay tantas cosas que no se
sí.
Pueden comprobar. Bueno,
no.
Esta en sí se puede comprobar, pero nos da hueva. Sí,
sí es una hueva. Ya va a venir uno. Pero hay un panel de control que no sé qué la chingada.
Sí,
o sea,
sí, sí,
no mamen.
Sí, que sí.
Uno tiene una vida digna
claro, claro.
Que llevar adelante.
Ajá.
Bueno, sí, Terita, hay forma
pero
de.
No.
De todo hay forma sí. De que lo sepamos,
claro.
Pero no todo lo queremos saber.
No, claro, claro.
Pero muy bien el detalle,
sí
¿no?
Que sí.
Totalmente. Bueno, el Chan Wimba de Aguas Calientes dice: no me llega ninguna notificación del programa a la aplicación Nave Llamando a Tierra. Y tampoco me permite otorgarle permisos. Otorgarle permisos. Tengo un Huawei, o sea, un Honor 20,
ah, 20
con ajá. Android Magic UI. No nos importa. Lo que nos
sí.
Importa es decirle, querido Changuimba.
Cuando presentamos la aplicación,
sí.
Dijimos que no era para el programa, que no iba a enviar notificaciones por cada
el programa
episodio,
diario, porque es un castre.
O sea, somos... Muy castroso.
Somos intensos. Así como
eso.
La instalaron, la van a desinstalar.
Claro,
porque va a estar. O si no, la van a mutear.
Sí, sí.
Y entonces
sí.
no tiene sentido. Es como cuando ponemos. No recuerdo
póngale.
Si es seguir o algo así.
Seguir, pero desactivar
no,
la notificación.
No, claro, a los miles de canales de YouTube que seguimos.
Claro.
Y luego le ponemos desactivar la notificación porque es un castre.
Sí,
o sea,
sí,
me avisa que sube videos este, el otro, el de más allá. Entonces
ajá.
Lo pongo. Entonces. Esto luego para eventos... casi es lo mismo que no tener las notificaciones. Claro. Pues digo, ay, entré, por 4 días no entré, ay, se acumularon las notificaciones.
Sí, sí, bueno, esto sería para eventos especiales, transmisiones en vivo, fiestas y chingaderas así.
Elecciones estatales, póngale, municipales claro. y demás. Pero sí, para el programa diario no.
No.
Para el programa diario no. Por lo tanto, usted no tiene que otorgar ningún permiso.
En realidad sí, quizás cuando lo instala, lo que pasa es que no sabemos porque usted está en Huawei.
Y en aguas calientes. Usted está en Huawei y en aguas calientes. Otro pedo, el changuimba.
Claro, pero sí le tendría que pedir este...
Lo de aguas calientes es un chiste, sí. O sea, es lo mismo que esté en cualquier... muy lindo
permisos
todo, muchas
para
gracias.
Para enviarle notificaciones, pero nada más que ese permiso.
No tiene que hacer
pero
nada,
no changuimba, le va a llegar. Ya fue aclarado. Notificaciones solamente para cuando hagamos una transmisión en vivo o una fiesta o una chingadera.
Digo, la raza sí checó, sí. Se bajó la aplicación, ajá. Dice, ¿y cómo? Pasaron los días y no me llega que el programa... Avisar por ahí no. El programa diario. El programa diario, ustedes tienen que estar ante los ojos de Dios y la luz del sol, entendiendo que es diario, que va a salir todos los días. Si el niño elefante lo desea. El Checoleto Chilango en Chile,
¿Qué es el Checoleto?
Dice, pero no van a decir nada que en 1974, un día como hoy, Rubik, crea el famoso cubo Rubik. No lo íbamos a decir. Pero bueno, si usted lo pide, lo decimos.
Hemos perdido bastante tiempo.
Jugando. Detrás del cubo Rubik. Sí. Pero en nuestro nivel de entrenamiento mental, del carajo, entre el cubo Rubik y el... ¿Cómo se llama? Es el de pi, el Tetris. La verdad que sabemos acomodar cualquier caja en cualquier parte del mundo. Bueno, 1974, el cubo Rubik, que luego de este húngaro, matemático, diseñador, o sea, un chingo de habilidades este hombre, que uno le puede ir a tocar inclusive el timbre en estos momentos y decir cómo se arma. Le va a decir muy tupedo. Pero no, luego se hizo mundial, esto salió de Hungría. Hungría en aquel momento era como parte de la periférica de la Unión Soviética, pero salían productos y esto luego se hizo mundial. Porque alguno estará diciendo 1974, yo el cubo Rubik, a mí me llegó en los 90. Porque al llegar al mundo desde Hungría, imagínese la situación. Así que así el pedo. No, pero Checoleto Chilango en Chile dice, listo, mi pedido de la playera fue realizado. Sí, esperemos llegue bien. Y bueno, sí, ¿cómo llegue bien? ¿No compró las dos? Le pido, por favor, chequeme eso. A ver, y bueno, si me queda grande, pues la lavo con agua caliente, ¿no? A huevo, si le queda grande.
Igual es de mucha alta calidad.
Es una calidad de puta madre.
La va a tener que lavar muchas veces.
Sí, lo que puede es engordar, crecer, no sé, lo que sea para que le quede la playera. Pero igualmente se usa grande. Y si le queda chica, se usa chica. Y si le queda ajustada, ahora lo que se usa es ajustada.
Se usa todo.
Me dijeron que era lo que había. Sí, es lo que hay. Bueno, pero ahora queda...
Atención, banda, en tienda sdqmsd.com queda solo una playera sin nick, solo la playera.
Universal. Sí, de hombre.
De hombre, extra grande. Una sola queda. ¿Quién se la lleva?
De un hombre.
Es la última.
De un hombre extra grande.
Extra grande, sí.
No queda de mujer, ninguna.
Agotadísima, todo agotado.
De niñe.
Todo agotado.
De niñe.
Todo agotado.
No queda de niñe ninguna. Agotado. De mascota agotado. Ninguna. Quedan 2 millones de CD de Kandinsky de la escena inicial edición mexicana.
No, 2 millones.
Sí,
no,
bueno, pero 3 mil.
Pero quedan.
Es todo lo que queda en la tienda. No hay tazas, no hay,
muy
no hay
pronto,
nada.
Nuevo, ¿no?
No hay. Sí, muy pronto. Ajá. Muy pronto. Porque en realidad está casi cerrada la tienda. O sea,
bueno, nos queda
pero el Checoleto Chilango Chilo va a recibir. Sí, hay que. Sí, porque si no, no podemos barrer.
Ajá,
no se puede higienizar la tienda porque queda esa playera ahí, van a comer las mapaches.
Sí, sí, esto ya me lleva a la película Brasil con esa carta que no se podía entregar.
Claro,
queda esta pinche playera. ¿Quién se la lleva ya en este preciso instante, por favor?
Sí, totalmente. Tienda sdqmsd.com. Llévelo ya, talla grande. No importa si usted no es grande. Llévesela igual. Gracias, Checoneto. Chilango en Chile, un abrazo grande al Checoneto. Marcelo le envía besos a su amada Wally. Nosotros también le enviamos un beso a nuestro amado emputante de Tarija, que hoy cumple años, una salteña para él.
Y le hacemos cafecito hoy,
el único día al año en que nosotros le hacemos cafecito al emputante y no a la inversa. Damas y caballeros, hoy es un día de mucho homenaje para la nave María Tijuana y para mucha banda porque es el cumpleaños de Joey Ramone. Así que en 1951 nacía Joey Ramone, que murió muy joven a los 50 años. En el 2001 nos dejó Joey Ramone, o no nos dejó porque nos sigue acompañando con toda su música y todo su arte. Estaba pensando que 70 y, años cumpliría Joey y estaría bien. En fin, nada, el recuerdo por supuesto para Joey Ramone. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico de este viaje gustoso, el Mico.
¡Venga, Micorete!
¡Micorete! Sí, vamos por el récord de todo tipo de cosas. Pero ¿sabe lo que pasa?
Sí.
La Yoshi de Hilo en Buenos Aires informó que fue el cumpleaños de Hermosillo también.
Ah, mire.
322 años de su fundación. O sea, en el 1700 se fundaba Hermosillo ahí en Sonora y las sonorenses con esos calores. La Patiño salió a expresar que no, que era un vergel, que había plantas, que había una brisa marina fabulosa.
Totalmente.
Y todo lo hicimos totalmente y probable, Patiño, pero bueno, ahí tendrá sus razones a todos los hermosillenses, toda la banda hermosillense, en caso de que el mundo se desintegre. Felicidades por el aniversario de fundación de su ciudad. Y bueno, y también tenemos al Guachi Montón, que fue saludado por el Día de los Museos el día de ayer, y vamos a aprovechar para saludar también, yo no asocio Guachimontones con museo, está muy bien,
pero es
pero lo asocio más con, no sé, la casa del Guachi Montón. Pero claro, felicidades al Guachi Montón. Y al sobrino de él, ¿por qué? Que lo topamos en el Max
es
de
verdad,
Jalapa,
wey,
desconociendo hasta el propio tío que trabajaba como ahí los guías dentro del, del museo de Jalapa, ¿no?
Y lo extraño era que el por qué también estaba ahí con nosotros.
Y sorprendido.
Sí, ay, dijo, mames,
es mi sobrino. ¡Sobrino! ¡Ah, tío, cómo estás! Estoy chambeándole acá en el museo de antropología de Jalapa. Genial. En fin, damas y caballeros, en el programa de hoy vamos de compras a Estambul, negociamos lo innegociable, hablamos de emprendedores y creativos, aplaudimos la magia del obrero y conocemos a los regiomontanos alemanes. Jueves para armar y empezamos contando las piezas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a ¿Cuánto lo menos y por qué tan caro? ¿Regatear o no regatear? Esa es la cuestión. Llega el Edixon de Guadalajara.
¿Por qué tan caro?
¿Por qué tan caro? ¿Cuánto lo menos? Escúcheme, debatamos la situación. No, así no lo voy a llevar.
No.
Dado el contexto y la situación, regreso más tarde. Bueno, ¿regatear o no regatear?
Sí.
Hay contextos, hay lugares donde sí, hay lugares donde
claro,
en algún momento, platicando con alguien, yo no me acuerdo si era Lee, una boliviana encontrada en Suiza en su tráfico incesante de tortuguitas desde Oriente, o quizás Arafli, o quizás alguna conversación con algún turco,
también
nos
había
comentado, o alguna turca, porque medio estoy recordando en estos momentos de gente que anduvo viajando por Oriente mucho tiempo. Que, por ejemplo, en Estambul,
Yo creo que varios nos lo dijeron.
En Estambul, en los mercados, en los tianguis, ahí está bien visto el regateo.
De hecho,
está mal visto que uno llegue y dice, ¿cuánto sale esto? $20. Ah, tome, 21. Quédese con él, porque es como una ofensa. Porque el mercadista, podríamos decir, el que está a cargo de la tienda, tiene como identificación el negociar, ¿no? O sea, es parte de su ADN y es parte de su chamba, de su trabajo. Es como minimizar su trabajo, minimizar su oficio, decirle, ¿cuánto? 20. Bueno, tome, 20. Es como diciendo, ¿qué pedo? Y no estoy chambeando, ¿qué me trata de vago? ¿Qué quiere decir? No, mi talento para regatear.
Entonces, de hecho, nos pasó, recuerda, una vez cuando se destruyeron las maletas antiquísicas que teníamos.
Bueno,
que ya tenían agujeros y le salía cosas. Y tuvimos que ir a comprar de urgencia porque ya no se podía más.
En un tianguis, sí. Una barriada de...
Afueras, muy afueras.
Pakistaníes.
Ajá, claro.
Y realmente...
Nos miró con cara como diciendo, ¿cómo? No, o sea, yo te digo el precio, pero tú tienes que continuar.
O sea, bájamelo, regateemos, o sea, hagamos...
Y nos miraba como diciendo...
Bueno,
di lo tuyo.
Si no le ponen onda.
Claro.
Pero uno corto el políglota que no ha nacido y como que seguía por señas, lo que me digas, carnal, yo ahí me bajo los pantalones. Pero,
de hecho, creo que lo dijo todo él.
Chica, prácticamente se autorregateó. Sí, sí, sí. Y dijo, 20, no, 19, 18, no, 18 lo menos, no, 19, no, 18.
Esta y esta.
Claro, esta y esta, y se lleva también esta. Y se hizo todo, o sea, todo el pedo lo hizo el vendedor.
A huevo.
Y nosotros así con cara de... Lo que nos des, carnal, claro, porque no estamos en situación, somos muy visitantes, no le manejamos ni siquiera el idioma que usted champurrea por ahí, así que hágale. Bueno, en muchos lugares de Oriente, pues claro. En muchos lugares de Occidente, en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo cuando son tianguis y demás,
huevo.
Está bien visto hasta por ahí. Digo, esto es al margen de todos aquellos, y eso está mal visto, digo, por nosotros al menos y por muchos de los comerciantes, los que llegan a regatear con artesanos a lugares.
Póngale. Hay lugares y lugares.
Vamos a Oaxaca, compramos un queso y... Póngale. ¿Cuánto, señora? 20.
Sí.
No, 10 y 15 lo máximo le doy. No, y se acaba de bajar de BMW convertible, no sé qué. Pero bueno, así las cosas. Y el Edixon llega con este ¿cuánto lo menos y por qué tan caro? Siempre.
Así tendríamos que hacer con las tickets de los conciertos, ¿no? Porque están tan caros que uno debería poder...
Directamente con el músico, ¿no? Claro. Así no hablas con Julian Casablanca.
Claro.
Así, hey, ¿por qué? ¿Cuánto lo menos y por qué tan? ¿Pero cuántas rolas van a tocar? No, pero ¿te vas a mover arriba del escenario o así leve? Si, ¿me vas a hacer un The Cure?
Claro.
Bueno, entonces menos. Y ahí uno podría regatear. Pero bueno, dicho, existe un poco ese regateo en los festivales que dice, los 3 días de festival, tanta lana, el día de este, tanta lana. No, igualmente te queda la cola roja.
Sí.
Pero bueno, más allá de todo eso, el Edixon, concentrémonos, que no le hemos leído ni una línea. Luego dice, me comen las focas, porque es medio dramático el Edixon.
Sí, claro.
Así como uno lo ve, robusto, grandote, gesto adusto, hace escándalo. Bueno, intentando sortear a las focas, que últimamente gustan mucho de mis mensajes, dice el Edixon, dice, mi papá podrá tener muchas cosas negativas, pero no vengo aquí a balconear esto. Sí, como persona, como padre, como hijo, etc. Falencias, bueno, pero él siempre es coherente en algo. Y ese algo es, poniendo un poco de contexto, les explico que cuando compras algo, la familia de mi papá no debe saberlo. Porque de inmediato te preguntan, ¿y cuánto te costó esa madre?
Ay, qué costumbre tan...
Está fea. Pero bueno, y entonces ahí, y entonces cualquier cosa que digas, ¿y esos tenis, güey, son nuevas? Sí, son nuevas. ¿Y cuánto se costó? No, pero con todo.
Con lo que sea.
Comida, no importa, vestuario, impuestos, carga sociales y demás. Bueno, entonces, es una fea costumbre, ¿eh?
Sí, es fea.
Digo, para el que esté escuchando y la aplica, hay gente que le vale madre.
Sí, claro, generalmente le vale.
Yo lo que quiero saber es cómo anda la economía. Claro, yo lo que quiero saber es
¿Cuántas puedo comprar?
¿Cuántas puedo comprar?
Porque a veces algunos les dicen, ah, podría comprar 10.
Sí, a huevo.
Sí,
a mí me vale verga, güey, pero sí. Ah, no, 10 te compro, dices.
Sí.
No, y está generalmente de, oh, te estafaron, cabrón.
Sí.
Pero automático,
yo lo pagué.
O sea, dices, y esas tenis, güey, son nuevas. ¿Y cuánto te costaron? No, me las regalaron. Ah, oh, te estafaron, cabrón. Yo conozco un sitio donde esas mismas dos por ese precio. Pero te dije que me las regalaron. Vale, verga, no hablo contigo. Y así las cosas. Pero bueno, esta gente, la familia de APA, es de esa, ¿no? Toda la familia.
Todos.
Fueron criados en esa de cuántos...
Claro.
Economistas, pues.
Póngale.
Gente que está... Al tiro ahí de cómo va la inflación en México. Entonces,
es que todo lo va volcando en unas tablas Excel.
Sí,
no sabiendo, claro, sí.
Y luego dice, el índice de precios al consumidor ha evolucionado dentro de la familia en los últimos 3 años de una manera considerable.
Sí.
A ver,
es por eso, ¿no?
Aumentaron sus quincenas, ¿en qué andan? ¿Por qué? Bueno, entonces, siempre preguntas, ¿cuánto te costó? Sin siquiera escuchar tu respuesta. Mire, como conocemos.
Sí,
esto, lo que pasa es que es de manual, cabrón. no es que... A ver, sin siquiera escuchar tu respuesta, ellos ya están diciendo, yo lo conseguía mucho más barato. Pero bueno, no consultaste. En fin, es casi una frase o alguna frase similar. Digo, él identifica plenamente. Ellos dicen buscar siempre la mejor oferta. Acostumbrados a visitar las zonas comerciales populares de Guadalajara, como es el mercado San Juan de Dios, al que hemos ido tantas veces. Bueno, Obregón, Medrano o Tianguis. Y aplicar el regateo, ofreciendo una contraoferta siempre, diciendo frases como, y es lo menos, luego donde esas, bueno, técnicas son comunes, ¿no? En esos lugares, y empezamos ¿por qué tan caro? Pero no, bueno, es lo menos, yo estoy dispuesto a esto, a ver cuánto, y negocéalo, ¿no? Diría un yucateco. Mi mamá cuenta que en búsqueda de una nueva Smart TV, eso le digo contexto, ¿no? A ver, fueron a distintas tiendas en busca del mejor precio, ¿no? Vio promociones, uno entra, ve por internet, leyó en las ofertas y demás. Una de ellas era la tienda departamental Liverpool, vamos a decir. Porque ahí, la banda se mueve. Bueno, mi madre cuenta, pero es una tienda departamental, no es un tianguis, cabrón. O sea, es un pedo así, llegas con tu carro, estacionamientos, marcas reconocidas, una tienda departamental, pues.
Sí, claro. Sí. Enorme.
Enorme. Mi madre cuenta que al momento decisivo, antes de realizar la compra, meter el tarjetazo o alguna cosa así, mi papá utilizó sus técnicas de regateo con el... Muy bien, cabrón. Está bien, hay que ser coherente en la vida. Y empezó con, ¿y por qué tacar? Y es lo menos, y me descuenta. Pero ¿sabes qué? Yo no sé si está tan locochón, porque en los tiempos que corren, digo, hay empleados que te pueden decir, no, señor, si quiere le hago le hago una expansión de la ¿cómo se llama esto?
De la tarjeta.
De la garantía. Puedo expandir la garantía. Me vale verga la garantía. Pero a lo mejor, y bueno, se lleva una calca del local. Algo hay que llevarse, ¿no?
Sí.
A ver, y entonces, bueno, el vendedor, que lógicamente es un vendedor, ahí está con su playerita bordada el nombre de la marca y toda la chingada, no está acostumbrado a recibir contraofertas de los compradores. Quedó totalmente desconcertado, como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿En cuánta cuota le voy a meter la tarjeta? ¿No? Entonces, y mi mamá, totalmente avergonzada, dijo, ¡ay, viejo, por favor! ¡Ay, le jalaba así del saco! Sí, yo creo que merece reconocimiento por ser coherente y no discriminar en ningún tipo de negocio. La verdad que sí, Edison. Y eso que me caga, porque me caga, así el perfil que usted definió, así de, ¿y cuánto te salió esto? ¿Y cuánto esto? Me caga. Pero el señor es un hombre de negocio, o sea, sin ningún lugar a duda.
Ya está en él.
Sí, está en él. O sea, él enfrentado. Es como lo que le decía lo de los tianguistas de Estambul.
Claro.
O sea, saben que el que va a venir a comprar tiene que pelear el precio.
Claro.
El señor sabe que si va a comprar algo, tiene que pelear el precio. Como que lo sacaron de onda llevándolo al Liverpool, ¿no? No hay que llevarlo a esos lugares. Lo que pasa que, así las cosas. Un abrazo grande para el Edison de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Joroco desde Misiones, Argentina.
¿Qué es el Joroco?
Bueno, técnicamente creo que está en Corrientes el Joroco.
Es verdad.
Pero es la Mesopotamia argentina y ahí está el Joroco. ¿Qué onda, gurises, acá el Joroco?
¿Cómo está, güey?
Reportándome porque, escuchando el mensaje de Carlos el Pedorro, mensaje que tuvo mucha repercusión, ¿no? Hablar del futuro y de esa angustia a la que nos somete, ser dueño de nuestro propio destino, dice, me vi en la necesidad de mostrar empatía. No sé bien de dónde será Carlos. Carlos es de México, lindo y querido, porque, bueno, suelo escuchar el programa medio fumado y cocinando, dice Joroco, entonces agradezca que supere que era Carlos el Pedorro, el autor del mensaje. Pero creo que en cualquier lado, emprender un negocio propio y abandonar la seguridad del empleo formal representa un riesgo de la chingada. Tuve que vivir lo mismo, pero sin la elección de dejar el trabajo formal.
O sea, no dejé
el trabajo formal y emprendí.
Hay veces que se puede, hay veces que por una cuestión de tiempo no se puede.
Está muy de moda de hace tiempo todo esto de los emprendedores. Sí. A mí cuando algo se pone muy intenso, así de pláticas para los emprendedores del nuevo milenio. Claro. Vamos con los emprendedores, podcast de emprendedores, guía práctica para los emprendedores, a mí me empieza a dar un repelús y empiezo a decir, ¿dónde en está realidad, la estafa de todo
en
esto?
En realidad lo nuevo es la palabra, porque...
Lo nuevo es la palabra.
Así que sí, sí. Emprendedores hubo siempre.
Bueno, pues hay gente que emprende, o sea, claro. Valen verga, estamos emprendiendo.
Sí.
Es como diciendo, bueno, para los que caminan, les voy a decir lo siguiente. El primer paso es muy importante, porque cualquier marcha comienza con el primer paso. Ajá. Y uno se queda así como, ay, soy un pinche caminador, ¿no? Ah, soy un walker. Ajá. A la verga. Bueno, emprendedores, señoras y señores. Hay tanto emprendedor... Ajá. Como en realidad se existe.
Sí.
Digo, pues sí, emprender desde un egresado del TEC de Monterrey con papi y mami que tienen una solvencia es un tanto más fácil. Ajá. Es que es bueno para los negocios. Sí. Hijo de su puta madre, se fundió 33 veces con todas las pendejadas que emprendió, pero lógicamente alguna le iba a salir. Bueno, pero bueno, ahí estamos con los emprendedores.
Emprendedores entonces, creativos, es como que el momento, ¿no?
Sí. O sea, y a mí cuando empiezan esas cosas, primero uno las toma, ¿no? Las ve. Llegar. Sí, dice, emprendedores, sí, qué pedo. Ajá. Ah, la creatividad es importante. Sí, claro. Ahora, si toda la raza humana va a ser emprendedora y creativa, uno dice, aquí hay una trampa.
Claro, bueno.
Posible trampa. La trampa que los esclavos libertos leyeron en algún momento. Dijeron, qué chido, alcanzamos la libertad. Y cuando miraron para atrás, decían, pero continúa la discriminación, no tenemos oportunidades, nos han dejado en la calle y estamos totalmente... bueno, una cosa así. Bueno, entonces estamos con el joroco.
Ajá.
Y entonces dice, bueno, yo decidí las dos cosas. Por un lado, tener un pie en la seguridad del empleo formal. Y por otro, emprender mi propio negocio. Entonces, un riesgo de la chingada. Tuve que vivir lo mismo, pero bueno, con esa tensión. Y además, pandemia. Alegría y felicidad.
Claro.
Y lo o sea, puse el negocio y lo cerraron en la primera semana. Inauguré.
Ah.
Vio, así, corté cinta. Bienvenidos.
Sí. Emoción.
Sí, emoción, todo. Genial, pandemia a la chingada. Cambiaron las reglas de todo, así que era emprender o dedicarme a lo ajeno. Pero como a pesar de todo seguimos siendo honestos, elegí emprender y me puse a vender comida. Soy cocinero profesional, chef profesional, ¿no? Bueno, y fue lo más inmediato que se me ocurrió, porque dije así, estaba como John Travolta en el meme. Dije, ¿qué hago? Bueno, me pongo a cocinar.
Sí.
Bueno, ya hace dos años y todavía sigo, aunque lejos del éxito que pensaba tener. Pero bueno, también trabajo de maestro pizzero en un bar unas 7 horas a la noche. Y de siesta estudio abogacía. Porque dije, no, aquí lo que va es la política. Y como no hay como para... A veces me meto abogado. Bueno, como para hacer muchas cosas y mantener la acción, bien decía amigo pirata y lagarto. Bueno, ánimos, que no hay problema sin solución. Y la familia que te acompaña es la mejor motivación. Saludos, gente. En estos momentos, Carlos el Pedorro está mirando a su familia. Sí. No, claro que sí. Bueno, esa es la red de contención social que uno tiene, ¿no? Y bueno, saludo a gente desde Paso de los Libres Corrientes. Estábamos bien, entonces, ubicándolo en el mapa. Les saluda el Joroco. Poda, también emprendimiento de comida.
Sí.
Se llama Taque Pela. Y esto lo vamos a aclarar en qué contexto. Taque Pela está que pela. Se utiliza mucho para decir está muy caliente,
muy
¿no?
Caliente, claro.
¿Cómo está? ¿Está frío? No, está que pela, ¿no? Como pela la lengua, pela escama y demás.
Supongo que hay muchas cosas que se pelan hirviéndolas.
Claro, también.
Mucho más sencillo.
Entonces, no sé dónde
que
viene.
Que pela debe venir.
Claro, sí, está que pela. También creo, y aquí ya yo soy un niño de supermercado.
Póngale, sí que sí.
Creo que para pelar las gallinas se le da un error, ¿no? Entonces, para sacar las plumas, ¿no?
Sí que sí.
O algún así animal de corral. Entonces, para pelar está que pela, debe venir también de esa agua muy caliente con la que se pelan algunos animalejos. Bueno, y además dice porque soy pelado, y entonces pega perfecto. Entonces el nombre del negocio está que pela.
Claro.
Sí, entonces uno puede decir, está el pelo. pela, que claro, es el video de ser pelado, sí, sale y dice, sí, taquepela, y entonces todo cierra de una manera fabulosa, imagino que debe estar. Dice, si quieren seguirme en Instagram,
perfecto,
taquepela, y bueno, abrazos, que la pasen pipa. Vamos a seguir al Joroco, sí, para sí, pedirle comida de cualquier parte del mundo donde usted esté. Le dice, Joroco, quiero tal y usted se la lleva al, ajá, Vaticano.
Veremos un abrazo. Totalmente.
Querido Joroco, un abrazo, abrazo grande. Bye. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Sí, todo bien. Enseguida regreso.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Los Reyes, Jocotitlán y Ojitos Pispiretos.
¿Cómo está, Ojitos
Pispiretos? Ya estaremos, por supuesto,
sí que sí,
con Homero de Río Cuarto. Pero Ojitos Pispi llega para decir algo que tiene que ver con la frase de AMLO que pronunció el fin de semana, que es, sin maíz no hay país.
Ajá.
Que viene de larga data esta frase, por supuesto.
Pues claro,
dice, quiero comentar que fue una campaña que surgió a raíz de que el Tratado de Libre Comercio, se quiso introducir las semillas genéticamente modificadas. Nosotros vivimos desde aquí, desde el programa, lo que fue esa lucha, no solo en México particularmente, y recordamos mucho toda la Tierra Maya, Península, sí, de Yucatán y demás, donde se encarnó muy, muy, mucho esa lucha, pero en gran parte de toda Latinoamérica,
sí,
¿no?
Pues claro.
Recuerdo
en
Colombia, en demás lugares, en Perú, se enfrentó eso de las semillas genéticamente modificadas,
pues claro.
Se habló muchísimo de una marca que luego fue absorbida por Bayer,
claro,
por la
sí
multimegana,
sí,
multifarmacéutica Bayer. También recuerdo, bueno, algunas cuestiones de glifosato. O sea,
se habló muchísimo de todo esto,
claro, y hubo una pelea que empezó muy tímidamente,
ajá,
por parte de las comunidades.
Sí.
A ver, la razón de todo esto es que muchas compañías, por ejemplo Cargill y demás, compañías transnacionales, garantizaban cierta cuestión,
ajá,
con las semillas modificadas, pero
claro,
terminaban siendo absolutas dueñas de las cosechas, que se pagaban con nuevas semillas, etcétera, etcétera.
Sí,
bueno, es
sí,
una cuestión bastante compleja, muy compleja, para la que le tendríamos que dedicar varios podcasts,
sí,
y que seguramente alguien con mayor solvencia intelectual,
ajá,
y dedicada a la temática lo habrá hecho. Porque estamos hablando del año 2002, cuando todo esto,
pues claro, sí,
realmente
sí, sí, sí,
se llevó a cabo el foro de defensa del maíz, que reunió organizaciones campesinas e indígenas, comunidades eclesiásticas de base, digo, los curas ahí que están,
pues claro, sí,
en el campo, y otras organizaciones que convocaron a una campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano bajo el lema Sin maíz no hay país.
Ajá.
Aquí en la casa, Ojitos está muy relacionada con,
claro,
todo lo que tiene que ver con las actividades campesinas, digo,
ajá,
siembra, cosecha.
Sí que sí.
De hecho, hay que informar que siguen naciendo becerritos.
Siguen, ¿eh?
De las ovejas que dejó el hermano ahí, que se fue a Uruguay y los dejó en Los Reyes. Jocotitlán le dijo, hermana, encárgate,
ajá,
de esto, y siguen naciendo,
sí,
afortunadamente,
sí,
borreguitos. Bueno, aquí en la casa seguimos sembrando semillas nativas.
Ajá.
Sabemos que si se siembra el maíz modificado genéticamente, habremos perdido la soberanía alimentaria. Seguimos resistiendo, los ama Ojitos Pispi desde Los Reyes, Jocotitlán. Un beso grande para ella.
Sí.
Y el campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli.
¿Cómo está, campeón?
Donde solo voy a hacer una observación sobre su postdata porque está relacionado.
Ajá.
Luego leeremos todo el resto de su mensaje que no tiene relación con esto, pero dice, sin maíz no hay país. Es el nombre de un sencillo de
sí,
Botellitas de Jerez,
sí,
efectivamente,
sí,
del álbum No Pinches Mames de 2015, y ahí está el video,
claro,
que también muestra mucho de lo que fue esa lucha, y bueno, y la rola, ¿no? Sin maíz no hay país de Botellita de Jerez. Gracias por la
acotación. Lo que pasa es que las reversiones de AMLO son así como muy...
No, AMLO
impactantes, AMLO atrayentes, no sé cómo llamarlos.
Lo que sí, es un éxito relativo, AMLO lo ya lo consigna,
sí,
como una...
Quizás es la nueva cadencia, ¿no? Como de
sí,
musical.
Sí, es un nuevo
que
rap.
Le aplica que...
Sin maíz,
como, sí, claro,
no hay país. Esa pausa no se la aplicamos
no,
en el 2002,
no,
vos, pero no, bueno, claro. Formó parte también de todo, de toda aquella historia.
Sí, que sí.
Un abrazo grande al campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli, ojitos, pis, pis. Señoras y señores, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Buenas, nave querida. Compañera nave de fines de semana, escuchando la historia de Carlos el Pedorro.
Sí, que sí.
Bueno, retomo un mail, un correo que tenía en la cabeza, que les he querido escribir muchas veces, pero quedaba muy como egocéntrico, como, ¿y este mamón quién se cree? O algo así, pero bueno, por eso no lo hacía. Pero gracias a este correo de Carlos el Pedorro, puede que se interprete mejor lo que quiero contar. Si tuviese que cambiar mi nick, cosa que no haré nunca, ya es mi avatar, soy Homero de Río Cuarto y así.
Sí que sí.
Lo cambiaría, a ver, incluso mi mail personal es Homero, arroba, ¿verdad? Ajá. Pero si tuviera que cambiar mi nick, tomaría el nick de un famosísimo desintegrado. Pero primero les quiero contar por qué. Soy extremadamente bueno en mi trabajo, dice. ¡Qué chido! A ver, concebirse así está con madre.
Sí, sí,
bueno, soy muy bueno viendo cosas que otros no ven. Él trabaja en un estudio de contadores, ¿no?
Claro.
Contabilidad. Cosas que otros no ven o que consideran irrelevante, yo las detecto. Soy muy hábil para destacar problemas y destrabarlos, básicamente.
Bien.
Bueno, un buen negociador entre partes, póngale, podríamos decir.
Póngale.
Y tengo la confianza de los clientes donde trabajo.
Ajá.
Pero inclusive son con los clientes más rudos, los que mi jefe, mi jefa dice, ¡ay, no, este! Yo
sí,
me encargo.
Voy.
Sí, y sí. Y bueno, la verdad es que saben que cuando yo les hablo, no, a mí que me hable ese. Dice, no, pero nosotros acá que somos los encargados del estudio. No. Yo quiero hablar con Homero.
Ajá.
Y ahí se calman, entienden situaciones que no entienden de otra manera, no van. A ver. Pero hay muchos días durante el mes que hago cosas maravillosas en mi trabajo.
Oh.
Pero maravillosas, cabrones. O sea, ustedes... No, a ver, tendría que haber cámaras aquí
para detectar las
cosas maravillosas que... Y nadie.
Nadie.
Absolutamente nadie lo sabe.
Ajá,
me lo llevo yo.
Claro.
Sí, a veces ni siquiera mi jefa, la del trabajo, sabe de que yo hice una maravilla ahí con las columnas de debe y haber, con el depósito de no sé qué y salvé la empresa. No lo saben. Bueno, termino mi jornada con gran alegría por lo realizado.
Sí,
está mi trabajo, digo,
sí,
qué bueno. O sea, fui útil, me salieron las cosas bien.
Sí, que sí.
Aventé una magia, dice. Pero nadie dice nada.
Chale.
O sea, yo salgo y espero, no sé, que un grupo de gente aplaudiendo, haciendo la ola. No, nadie dice nada.
Sí.
Llego cansado del trabajo, espero que mi familia, lo que hiciste hoy, pero se enteraron.
No
es que soy un jugador de fútbol que televisaron mi partido y hice un hat trick y entonces el mundo. No, hago mi trabajo, a veces lo hago muy bien, a veces hago cosas maravillosas y nadie se entera de nada. Bueno, cuando los clientes se enteran de las cosas que hago, me dicen, y me felicitan, llegan las felicitaciones y llegan para el estudio, o sea, a nivel general. Realmente el estudio Berlanga es una maravilla, me ha salvado de un pedo y yo sé que yo estoy atrás de eso. Y quizá el que hizo todo ese trabajo fui yo.
Sí.
Pero, no sé, es por eso, Carlos el Pedorro, que la vida no es justa. No busque justicia ahí. Y si tuviera que cambiar mi nickname, sería sin duda el campeón sin corona de Río Cuarto, Córdoba. Es un nick maravilloso, campeón sin corona. Más de uno lo queremos ahí, lo abrazamos y lo tenemos como alternativa permanente. Porque, no todos los campeones reciben su corona.
No.
Es más, prácticamente son muy pocos los privilegiados campeones que reciben su corona y sabemos, podemos dar fe, podemos ratificar y firmarlo, rubricarlo, que hay mucha corona
comprada.
Sí.
Mucho campeonato ganado.
Mucho campeonato.
Sí.
Mucho campeonato ganado estilo el América. No vamos a dar nombres, pero mucho campeonato. ¿Qué pasó, no?
Sí, dudosos.
Sí, dudosos.
Dudosos.
Dudosos. Pero bueno, así las cosas. Homero, qué maravilla, nos alegra. Imagínese cada vez que usted hace una magia ahí en la chamba, hace algo que usted me imagina a todos los desintegrados aplaudiendo, haciendo la hora y diciendo, Homero, sírvase otro mate que se lo merece, campeón. Un abrazo grande. grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega con ustedes desde Barcelona, mirando el mar, el Pepe Botella.
¿Cómo está, Pepe Botella?
Bueno, tenía aquí al Diablo Panzón de Múnich, Alemania.
Sí que sí.
Y al Pepe Botella, que vivió muchísimo tiempo,
pues
bueno,
claro,
mucho tiempo en Múnich, sí, Alemania, dando la explicación de Stuttgart, que es lo que nosotros habíamos solicitado.
El
Stuttgart
del
es el corral de yeguas.
Póngale, de
el
yeguas.
Stud de yeguas. Pero ¿por qué las yeguas y no los caballos?
No los caballos.
¿Qué? Porque las, sí, yeguas son la hembra del caballo, que son, ajá, las que paren los caballos, las,
sí,
las que procrean, las que... ¿Qué pedo? Bueno, y entonces no dudamos del Bielson, pero que fue el que,
claro,
es
claro,
el que,
claro,
está residiendo en Stuttgart, sí, de hecho, sí, el que llegó con esa frase, pero queríamos corroborarla.
Ajá.
Y llega mensaje un poco largo del Diablo Panzón,
ajá,
y corto del Pepe Botella.
Sí.
Nos inclinamos a Pepe Botella, lo cual no quiere decir que quede fuera el Diablo Panzón, pero Pepe Botella dice: nave querida, el niño elefante, me los conserve con salud. Vengo por la solicitud de ustedes de... querían una explicación sobre Stuttgart,
sí que sí,
y su traducción jardín de yeguas.
Sí.
Sí, Gard sería jardín, ajá, y el Stuttgart el yeguas. Stuttgart es la deformación de Stuttegarten, que quiere decir ni más ni menos que jardín de yeguas.
Ah, mire.
Sí, allí se había establecido el criadero de caballos del gobernante de turno de aquel,
ajá,
momento. Estamos hablando de...
Claro.
Medievo.
Sí.
Bueno, mi alemán no es una delicia, realmente, pero cuando... ¿Y cómo anda su catalán, Pepe? Porque ahora estamos
ya
con él.
¿Ya coloca la voz más gruesa?
Sí, ya habla, ah, así más grave, más, sí, profundo. Ese... Oh, patons, patons, Sí, ante la duda usted haga así, ¿no? Oh, patons,
Perdón, sí.
Sí, disculpe, no nos debíamos con el catalán, pero en realidad aquí lo que nos convoca es el alemán. El alemán que tanto va de vacaciones a la costa catalana,
ajá,
¿no? Bueno, mi alemán no es una delicia, pero cuando estuvimos de paseo por ahí, por Stuttgart,
ajá,
claro, lo que tiene, digo, uno si tiene cierta inquietud de conocimiento,
sí, pues sí,
en Alemania se puede mover rápidamente para todas esas ciudades que de nombre son,
sí,
tan reconocidas, ¿no? Entonces, digo, son pocas las distancias. Para,
ajá,
un latinoamericano es mal.
Claro.
La pela un chingo,
sí,
cabrón.
Sí.
Entonces, bueno, hemos ido a visitar Stuttgart y cuando estuvimos de paseo por ahí hicimos un tour y nos contaron un poco la historia de la ciudad, que por cierto es hermosa. Larga vida a la nave María Tijuana desde Barcelona, mirando el mar. Desde que llegó Pepe Botella,
sí,
está
mirando el mar. Sí. Es un hombre mirando el mar.
Hombre mirando el mar. El mar,
sí,
Mediterráneo.
Sí, claro.
Sí, Pepe,
ajá,
estamos bien, ¿no? Pulgares arriba. Un abrazo grande para el querido Pepe Botella ahí en Barcelona, España.
Abrazo,
llega el Diablo Panzón de Múnich, Alemania.
¿Cómo está, Diablo?
Bueno, no es que sea yo un experto en idioma alemán, pero quería confirmar el dicho del desintegrado Stuttgart,
ajá,
el Bielson salvadoreño en Stuttgart. No conocía el dato, pero sí, al parecer Stuttgart viene de una deformación de la palabra Stuttgarten, que es... En alemán, alto significa jardín de yeguas. Según pude leer por allá por el siglo X,
ajá,
hubo un importante establo en ese territorio. Stuttgart tiene la fama de ser una ciudad aburrida. Y su... ¡Oh, no mames! Hay algunos que tienen el concepto de que el alemán es aburrido.
Póngale.
Imagínense dentro de Alemania,
ajá,
que Stuttgart, los,
claro,
mismos alemanes,
claro, claro,
que
claro,
consideramos,
claro,
en muchos casos aburridos,
sí que sí,
dicen, no, Stuttgart,
ajá,
aburridísimo.
Sí.
Por eso el Bielson le iba con toda la fiesta latina y era un,
claro,
éxito.
Claro, claro.
No es que sean aburridos, no conocen,
ajá,
la diversión. Ahora que llegó el Bielson, otro gallo va a cantar. Bueno, entonces tiene así la fama de ser una ciudad aburrida y su gente de ser muy tacaña.
Ah, mire.
Vienen a ser los regios,
ajá,
de Alemania. Y el Diablo Panzón es regio montano.
Ah, mire qué bien.
Por lo tanto, usted debería irse a vivir a Stuttgart y ya no notar diferencia, cabrón. Bueno, por lo que como regio montano me identifico totalmente con ese lugar.
Ah, huevo.
Como en todos los países del mundo hay una región, una ciudad, un lugar,
sí que sí,
donde está los,
póngale,
codos,
ajá,
los,
sí,
tacaños,
huevo,
¿no?
Huevo, huevo.
O sea, los catalanes,
sí que
ya,
sí,
que venimos de Barcelona,
póngale,
son considerados,
ajá,
un poco así los agarrados de España, ¿no?
Sí,
no es catalán, son, y así,
huevo,
¿no? Entonces, bueno, como trabajo para un cliente de ahí a una de esas empresotas alemanas gigantescas, famosas a nivel mundial,
sí
realidad sí. He tenido la oportunidad de comprobar por qué lo menos lo de ser avaros es cierto. Qué bueno que nuestro hermano desintegrado ya le está quitando lo aburrido con su fiesta latina, guiño guiño. Y tengo que decir que la pronunciación Stuttgart del pirata es perfecta. Ah, porque soy mamador. Entonces todo lo que la río con Múnich, que no sé si es Múnich o Múnich o Múnich o Múnich sí. o así, lo aplico a Stuttgart. Sí. Stuttgart, así es muy alemán, ¿no? Sí. Verdaderamente. Bueno, y por supuesto que vamos armando aterrizaje a Alemania,
Carlos. Perfecto, perfecto.
No, y ahora sí, porque mucho, fiesta latina en Alemania es muy necesario.
Sí, la fiesta latina yo la estaría mirando de lejos, pero... Desde donde esté descansando.
Sí, sí, sí.
La miro desde ahí.
Podemos prescindir de fiesta latina tranquilamente, porque si uno va a Alemania, lo que quiere es aburrirse en Stuttgart.
Sí, claro,
totalmente,
claro.
Con una pinta del cheve ahí importante y todo el pedo. Bueno, mejor hacerlo pronto que cuando más ciudades europeas estén hechas cenizas y escombros con todo esto de Rusia, Ucrania y demás. Pero bueno, amigos, les mando un abrazo grande. Tengo más cosas que contarles, pero quería contar con el dato de Stuttgart, Jardín de Yeguas. No hemos dudado de usted, querido Bielso, ¿no? Tuvieron que llegar dos mamadores para sostener, pero queríamos el detalle de si era un juego de palabras chistoso, decirle Jardín de Yeguas y en realidad era de caballo, caballerizas o qué. Jardín de Yeguas, señores. Un abrazo grande para el diablo Panzón de Munich, Alemania.
Abrazo,
Yeguas, señoras y señores, con ustedes, Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Lady?
Bueno, ¿dónde está Lady? ¿Dónde es lo está? Que nos porque ya se mueve tanto que uno dice de Buenos Aires, Argentina, pero a lo mejor está en el Calafate, a lo mejor está en no sé dónde, pero bueno.
Qué pinches imágenes tan bellas.
Qué bellas. Seguimos.
Es Lady, seguimos. No, digo él también.
Sí, claro, lógicamente. Todo el entorno.
Sí, sí.
Ella, los tragos coquetos, los paisajes, todo bello.
Esos glaciares.
Esos glaciares. No, Campanita.
Campanita.
O sea, todo es una confusión realmente maravillosa.
Eso es mágico.
Bueno,
casi,
sí. Por otro lado decimos, ¿dónde está Lady Trastorno? Y ella debe estar respondiendo, en la chamba, en el trabajo. Todo esto hay que pagarlo, tengo que trabajar, amigos. Así que bueno, y está con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Arquifer, por la Niña Escondida, por Carla Prini, por el Big Ogris de la Voz de Moreno, por Carlos Ramone, por el Delirium Tremens, por Emmanuel Oblong, por el Chileno Vengador de Quillota, por Charlie de Tiquicia, por Arafle de Ferrara Italia, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Pasivo Agresivo, por La Rasta, por Cereza Radioactiva. Y así nos despedimos porque por hecho por sus monitores, por Lefa, por reporte se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo arrestada, güey.
¿Arrestada?
Sí, detenida, encarcelada, acorralada.
Wow.
Juzgada por los pobladores y peleando por la libertad. Ah, como los borregos, güey.
Como los borregos presos, güey.
Sí, güey.
Liberen a los borregos. Liberen a los borregos. Bueno, esto pasó en el estado de Oaxaca. México. Fueron encarcelados en una cárcel dos borregos.
Chale.
Sí, de acuerdo a las autoridades, los animales fueron aprehendidos por comer pasto de un albergue ajeno. Bueno, esto tiene que responder los dueños por los borregos, ¿no?
Así que bueno, encarcelan a los dueños.
Totalmente. No, sucedió en la población de Santa Catarina y Osontú, en donde mandaron encerrar dos borregos por haber ingresado a dos terrenos a pastar. Los terrenos eran del albergue Ignacio Zaragoza y el Comité de Padres de Familia de la Escuela reportaron a los borregos que estaban armados, amarrados en el patio de la institución.
Es que no sabía.
Hay dos borregos, pero están amarrados. O sea, eso alguien los llevó y qué pedo. No era que los borreguitos a la buena de Dios.
¿Por qué los detienen?
Y bueno, ¿por qué los detienen? Bueno, porque no aparecían los dueños. Decía, pinche borrego, qué pedo. O hacemos barbacoa o que aparezcan los dueños. Bueno, por lo que la autoridad los trasladó a la cárcel municipal.
Ajá.
Sí, es un pueblo donde no pasan muchas cosas graves, entonces tenemos la cárcel dispuesta para meter borregos, donde se asentó una multa a los propietarios de los borregos, que no aparecían por ningún lado. Quienes tendrán que pagar los daños ocasionados por los animales. Los daños que causaron, se comieron unas flores, unas plantas.
Sí, pero bueno.
De acuerdo con los medios locales, la titular pidió a las autoridades que sus animales, porque apareció la señora, la señora de los quesos.
Ah, apareció.
Dijo, sí, apareció. Y dijo que sus animales fueran alimentados y que se les proporcionara agua porque para que no se mueran.
Claro.
Si no, no negoció nada.
Claro, pues si se claro, me lo van a
entregar. A huevo. Ya que llevaban dos días sin alimentos. Pero, pues fueron arrestados el pasado 9 de mayo, ocurrió esto.
Ajá.
Y no tenían cómo tramitar la multa todavía para rescatarlos. Entonces, por lo menos que se los mantengan. Bueno, la policía los mantiene.
Ah, bien,
los mira
bien.
Cada vez con más ternura y amor.
Sí.
En fin, esto suena a burocracia. Hay un aroma a injusticia pueblerina, pero de puta madre.
Sí, a huevo,
abuso de autoridad.
Ajá.
Y la historia de los borregos rebeldes purgando condena nos ha enternecido realmente. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
¡Wally Wam!
Sí.
¡Feliz cumpleaños! ¡Un abrazo grande para nuestra querida Wally Wally en Chile, po! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.